Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Medio Ambiente Made in Toyota. Enel. Entel. Tus posibilidades son infinitas. Hexacón. Y Nuevo Mall Open Kennedy. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comienza Santiago Adicto. Voy a pedir un poquito más de retorno porque no sé por qué no me escucho a mí mismo mucho. Deben ser mis oídos que están cada día peores. Ahí sí, gracias Richie. 2:09. Partimos un poquito más tarde porque nuestra directora Pitu Rodríguez estaba haciendo un completo despacho, digamos, y análisis de lo que había dicho el ministro de Salud y sus secuaces respecto de las nuevas cuarentenas. Lamentablemente la comuna de Santiago, dije secuaces con mucho cariño, por supuesto, con todo el tremendo respeto que le tengo al ministro y a lo que se está haciendo en Chile, sobre todo en términos de vacunación, una cosa espectacular, pero en términos de contagio estamos mal. Así que lamentablemente la comuna de Santiago, tan simbólica, tan importante, tan estratégica, a partir del sábado entra en cuarentena. No es la única, pero es probablemente la comuna más relevante de las comunas de la metropolitana que entran en cuarentena el día sábado. Y bueno, después de ese completo informe que escuchamos y después el completo informe que nos hizo nuestra directora, ahora sí comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Les cuento que hoy día vamos a conversar en la primera parte del programa con los arquitectos curadores de el Pabellón de Chile en la próxima Bienal de Arquitectura de Venecia, que parte en mayo y dura hasta noviembre. Hay un trabajo tremendamente interesante que han hecho Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda para su proyecto llamado Testimonial Spaces, espacios testimoniales, donde, entre otras cosas, o sea, básicamente, en realidad, se centran en 500 relatos de pobladores de la famosa y gran población José María Caro, una población que en su momento, por lo menos cuando, después de ser fundada, digamos, en el gobierno de Jorge Alessandri en el año 59, llegó a tener entre 60 y 100 mil habitantes, que para esos momentos de Chile era más gente que la que vivía en Chillán y en otras ciudades importantes. Una de las poblaciones más conocidas de nuestra historia, que ha tenido incendios, matanzas, pero que también tiene un montón de cosas interesantes. Y se han inspirado en estos relatos de pobladores de la Caro, como se le conoce a la población José María Caro, que se han transformado en 500 pinturas en óleo, y todo eso dentro de un pabellón el del cual sus arquitectos son Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda. Vamos a hablar entonces de nuestros representantes en la Bienal de Arquitectura que comienza en mayo, como les digo, y que sucede a Alejandra Celedón, que nos representó en la anterior, que fue el 2018, con la extraordinaria exposición muestra, Stadium, que después se trajo a Chile y se mostró en el MAC de Quinta Normal. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Antonio Moreno. Él es el gerente de Entel Ocean y nos va a explicar realmente, o lo que pueda, ¿no? Porque si no habría que dedicarle como 4 programas, todo lo que significa la llegada del 5G a nuestras ciudades. Yo les he contado que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones junto a Entel están haciendo un piloto en cámaras de control de tránsito con inteligencia artificial conectada a 5G. Bueno, esa es una muestra de la impresionante cantidad de cosas que se van a poder hacer con el 5G, donde además Entel claramente es uno de los líderes ahí fundamentales. Así que así se divide nuestro programa de hoy día. Vamos a tener que apretar un poco la entrevista porque tenemos un pelito menos de tiempo. Partimos con la música, recordamos a Men Without Hats con The Safety Dance. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Places they will never find. And we can act like we come from out of this world. Leave the real one far behind. And we can dress real neat from our hats to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed. And I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands.
we can dance, we can dance. Everybody's taking the chance. Save the dance. Oh, let's save the dance. Yes, save the dance. We abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, we can dance. Everything's out of control. But we can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. But we can dance, we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking a chance. Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? Yes, it's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance? It's safe to dance. Will it save the dance? Will it save the dance?
Escuchábamos a Men Without Hats con la canción The Safety Dance, recuerdo ochentero, y ya estamos en línea con dos arquitectos que hoy día nos van a contar de su proyecto ganador para representar a Chile en el pabellón de la Bienal número 17 de Arquitectura, Bienal de Venecia, que comienza el 22 de mayo y dura hasta el 21 de noviembre. Le damos las buenas tardes a Emilio Marín. Hola, Emilio.
¿Qué tal?
Un gusto, Emilio, y Rodrigo Sepúlveda. Bueno. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, los voy a presentar. Ambos tienen un nutrido currículum. Emilio Marín es arquitecto de la Chile. Fue seleccionado por la revista Icon Magazine en una lista de 20 arquitectos del mundo que están construyendo el futuro. Es profesor de taller de la Escuela de Arquitectura de la Católica. Y entre sus obras más destacadas, aquí yo me di la atribución de ser el curador de la obra de Emilio para presentarlo, están, uh-huh, porque son varias, ¿no? El Centro de Interpretación del Desierto, que hiciste, Emilio, con Juan Carlos López.
Así es.
Y para mi gusto, pero esto ya depende de cada observador, y a pesar de su estado actual, el monumento Mujeres en la Memoria, el año 2006, en plena Alameda, que, claro, uh-huh, desafortunadamente está prácticamente destruido, Emilio.
Así es. Pero quizá más vigente que nunca la idea de volver a tomar ese tema, creo.
Absolutamente de acuerdo, más vigente que nunca. Y estamos con Rodrigo Sepúlveda, arquitecto e investigador, máster en geografía de la Universidad de Chile, con intereses académicos que se centran en la segregación residencial y la transformación social y física de Santiago en los últimos 60 años, algo que tiene mucho que ver con el tema que justamente presentaron y que ganó para ser el que nos representa en la Bienal. Es premio Aboni 2019 en innovación cultural por el plan de recuperación del Persa Víctor Manuel, un trabajo extraordinario que han hecho ahí con el equipo de Rodrigo para transformar un galpón de Feria de las Pulgas, digamos, en una especie de galpón cultural diverso, extraordinariamente atractivo, bueno, que se ha visto ininterrumpido, por supuesto, por la pandemia, pero un precioso proyecto, Rodrigo Sepúlveda.
Sí, así es.
Y sumo que eres académico, además, del Departamento de Urbanismo de la Universidad de Chile. Bueno, hechas las presentaciones, a ver, esta fecha, Emilio Marín, esta fecha, uh-huh, 22 de mayo, 21 de noviembre, ya es inamovible, porque entiendo que es, obviamente, esta es la fecha nueva que hubo que dar para la Bienal, o todavía depende de cómo vayan evolucionando las cosas respecto del COVID en Europa.
No, esa es la última fecha que se dio, y bueno, ya hay países que tienen los pabellones, ya están, o sea, ya el año anterior ya los tenían armados, o casi listos para enviar, así que este año entiendo que ya habían países a esta fecha ya deberían estar armando los pabellones.
Y en el caso nuestro, en el caso chileno, en el caso de ustedes que son los ganadores, su pabellón, ¿en qué fase está? Porque en el fondo estamos a 2 meses, digamos, ¿no es cierto?, de que se inaugure la Bienal.
Sí, todavía estamos en lo que está programado, está en tiempo para empezar a construir pronto, y hay algunas piezas del montaje que se tienen que enviar también pronto. Pero está todo como on time todavía.
Está on time, fantástico. ¿Cuándo debiera haber sido originalmente la Bienal? ¿Para cuándo estaba proyectada la Bienal? ¿Cuál era la fecha original?
A mí eso me dio.
Pero era 2020, digamos, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Claro, porque. Mayo del año pasado, claro, porque Alejandra Celedón nos representó en la anterior, que fue el 2018, por lo tanto, claro, lo lógico que hubiera sido el 2020, Alejandra Celedón que nos representó con la obra Stadium, y que el otro día que te entrevistó en un video que está subido en el sitio de Testimonial Spaces, ¿ya es un sitio público o están por subirlo?
Está todavía por subirse.
Ya. Es que yo, de alguna manera, tuve la primicia de poder verlo, pero ahora que lo buscaba en el fondo en Google no lo encontré. Entonces no sabía, Rodrigo, tú que me lo mandaste, si es que estaba o no estaba, digamos, para todo el mundo, o si va o se está por subirse.
Sí, lo que pasa es que actualmente el sitio, bueno, la construcción te recoge casi toda la idea del pabellón. Y lo que queremos ahora, falta unos ajustes chiquititos, unas cosas que estamos en coordinación y se va a subir, se va a poder ver público a todo el mundo. Pero claro, te lo mostramos en forma un poco para que lo quieras
revisar.
Sí, para poder estar más preparado para la conversación. Lo que sí hay es una cuenta en Instagram que todo el mundo puede ver, que es @testimonial_spaces, que ya tiene más de 90 publicaciones y donde se puede entender bastante, digamos, del proyecto. Y quiero partir, a ver, un poco de lo más macro a lo más micro. Alejandra Celedón, en esa conversación que tuvo contigo, donde tú presentaste, Emilio, el proyecto para la Escuela de Arquitectura, para el Magíster de la Escuela de Arquitectura, decía, y hablaba contigo, cada uno representante de Chile en distintas fases, uno ella el 2018, ahora tú junto a Rodrigo y a un gran equipo en el 2021, que en realidad la Bienal de Arquitectura de Venecia ya no es un pabellón que representa un país, sino que más bien es como cada país cuestiona la disciplina, es decir, la arquitectura desde una mirada más crítica. Explíquenos un poquitito, en qué contexto, y con el nombre además, How Will We Live Together, cómo vamos a vivir juntos, que es el nombre de la Bienal para todo, digamos. ¿Qué es lo que buscan hoy en día en la Bienal de Arquitectura de Venecia y cómo eso se vincula con el proyecto de ustedes que resultó ganador?
Bueno, primero la invitación del curador con esta idea de cómo viviremos juntos, y creo que, bueno, es la pregunta del momento, yo creo, en el sentido que con el tema de la pandemia, yo creo, como nunca, estamos todos compartiendo a nivel global ciertos síntomas, ¿cierto? Y lo mismo ha pasado quizá a nivel político, que también se ha visto que ha pasado. Y bueno, nosotros los que quizá una cierta sincronía también, nosotros vemos en la propuesta una respuesta a esa pregunta, una probable respuesta a esa pregunta al estudiar este caso, y también a recoger un montón de voces disonantes y que de alguna manera se ponen de acuerdo en la propuesta. Al poner todas las pinturas juntas, pinturas que son recogen testimonios de diferentes épocas, bajo una serie de reglas, ¿cierto? Estas pinturas pretenden responder esta gran pregunta, y es una pregunta abierta al final. También no pretendemos como dar una verdad, está claro. Y claro, respecto a lo que comenta la Ale, yo también estoy de acuerdo. O sea, lo que pretende es como más mostrar el estado del arte, la arquitectura, quizás, que representa al país, que era algo que quizás se hizo anteriormente. Creo que a poco los pabellones han ido tomando más autonomía y acercándose más como a problemas disciplinares que más que mostrar la producción de cada año, que era algo que se hacía en épocas anteriores.
Va muy en la línea, te dejo al tiro, Rodrigo, que tú mismo comentes este tema, pero va muy en la línea con los cambios que uno ve también, por ejemplo, en el premio Pritzker, ¿no? Como, por ejemplo, los ganadores, que lo supimos esta semana, son una pareja que tiene una mirada de la arquitectura tan distinta de los Starkitects que se ganaban los premios en los 90.
Sí, yo creo que está bien ir tomando, recogiendo eso, también es algo que yo creo que venía latente hace mucho tiempo, y yo creo que también es sintomático de cómo ha ido cambiando. Y bueno, también lo podemos acercar a lo que nosotros significó nuestra propia revolución entre comillas, o los cambios que hemos tenido a nivel político, a nivel de país, y de alguna manera tenemos que también tratar de ponernos de acuerdo de cómo vivir juntos.
Absolutamente, sí. Una tremenda pregunta, Rodrigo Sepúlveda, ¿no?
Sí. Mira, yo creo que acá hay un tema que recogimos antes.
Perdón que te interrumpa. Estás con micrófono, no sé si podrías hablar directo al teléfono porque se escucha un poquito mal. ¿Me escuchas ahí mejor? Ahí se escucha mucho mejor, Rodrigo. Sí, muchas gracias.
Sí, mira, no, yo creo que lo interesante es que nosotros estamos viendo que Hashim Sarkis, que es el curador general de Venecia, hace una invitación súper potente, y creo yo que es disciplinar y a la arquitectura, pero lo más fuerte es que es un llamado a la interdisciplina, y porque nos llama a hacer un nuevo contrato espacial, donde la división es política, la creciente desigualdad económica, piden nosotros arquitectos que imaginemos espacios que sean generosos, donde podemos vivir juntos. Y es un llamado que nosotros recogimos desde la pregunta que hicimos la vez, como el joven Willy Together, que está hecho, ¿cómo viviremos juntos en el futuro? Contextualizándola en nuestra ciudad, en nuestro país, la pregunta podía cambiar la forma verbal, es decir, más que cómo viviremos, cómo hemos vivido juntos. Y en ese sentido nos dimos cuenta que sí había experiencias emblemáticas y muy connotadas de territorios que sí han vivido juntos o han tratado de ponerse de acuerdo, lo que decía Emilio, con miradas totalmente diferentes, pero que han tenido inteligencia a lo largo del tiempo para poder vivir y sobrevivir ciertos ciclos que han sido políticos, económicos, sociales, urbanos. Y la José María Caro representa eso, que ha resistido 60 años, ha sido desplazada, ha sido segregada, ha sido estigmatizada. Creo que para nosotros lo importante es que había una inteligencia comunitaria de ponerse de acuerdo con ciertas reglas, de poder pasar desde una urbanización en los años 60 en el gobierno de Alessandri hasta ahora, que permitió ser visible. Y en ese sentido nosotros podemos responder esa pregunta desde una mirada de pasado, presente y proyectar con ciertas habilidades, herramientas, cómo podemos vivir juntos. Y ahí es donde nosotros creo que dimos una gran oportunidad de no solamente trabajar desde el punto de la arquitectura, sino que nos vinculamos con artistas. Pablo Ferrer, nuestro director de contenido, y ha sido parte del equipo cultural súper importante en tener 21 artistas que han llevado la cultura. Juan Reich, que es historiador y que levantaron en el territorio más de 550 relatos, y que estos se pusieron a disposición a la pintura para que estas fueran tomadas y congelar una situación donde se van a exponer en Venecia. Y eso creo que es muy bonito y también toma mucha sensibilidad con respecto a estas voces disonantes, que cada uno tiene una forma de mirar el vivir junto, o como que esto mínimo se transforma en un acontecimiento de pertenecer de la CARO o permanecer en este espacio de la construcción social y urbana de esta población.
Creo que es importante darle un poco más de contexto respecto de la población José María Caro, o la Caro, como tú la llamaste, que es como se le conoce. Yo sé, Rodrigo, claro, que tú trabajaste en esta población, que hoy día está en la comuna de Los Pejos. Cuando claro, partió esa comuna, digamos, no existía. Es esa comuna, de hecho, una de las comunas probablemente más vulnerables, más de alguna manera como dejada de lado de parte del Estado a nivel de la metropolitana y a nivel de Chile. Y de hecho me atrevería a decir que a pesar de que es una población que nace hace más de 60 años, deben ser bien pocos los santiaguinos que la conocen, así como no son muchos los santiaguinos que conocen la comuna de Los Pejos. Entonces, es súper interesante rescatar esta historia de una población que llegó en su momento, según dicen, ustedes mismos lo cuentan, llegó a tener quizás entre 60 y 100 mil habitantes cuando los números en Chile eran mucho más chicos y ni en Chillán vivía esa cantidad de gente, porque en el fondo la manera que se han desarrollado esos vecinos en una población donde les entregaron básicamente una casa que no tenía agua potable, que no tenía, o sea, no tenía alcantarillado, no tenía luz eléctrica, y tampoco en el fondo los vecinos fueron construyendo su vida. Cuéntanos un poco más de esta población y por qué es un caso tan interesante para llevarlo a una bienal internacional y exponerlo como un ejemplo de cómo la gente ha vivido junta, ¿no?, en estas 6 décadas de historia.
Sí, mira, yo creo que lo relevante que tiene, que tú has mencionado, es que, claro, parte como un proceso de urbanización en la cual se pusieron en 8 sectores a lo largo de la línea del tren que va de Santiago al sur. Estamos hablando del año 60, después que se fue constituyendo, pero lo más relevante es que la composición social de quienes llegaron a esta población eran personas que venían de zonas de campamento. Otros eran empleados públicos, otros eran empleados independientes, y cada uno accedió a diferentes tipologías de vivienda que estaban dentro de la población. Y dentro de esas estancas, que eran casetas sanitarias, otros tenían casas un poco más formalizadas. Y eso hay un registro histórico que se ha hecho, bueno, que lo tiene en este caso el Sergio con toda su planimetría. Pero lo interesante de eso es que mucha gente que era diferente, de lugares diferentes, que pagaban por su vivienda y otros no, se pusieron de acuerdo en un territorio extremadamente extenso. Entonces pasó una población que tenía alrededor de 60 o 70 mil personas proyectada en un inicio y terminó siendo casi 100 mil. Y ese es un efecto para las dimensiones de los límites de Santiago. De eso entonces era muy interesante ver ese fenómeno, que posteriormente con los años fue desarrollándose y se fueron consolidando sus estructuras tanto sociales como urbanas y también desde el punto de vista arquitectónica. Era muy interesante observarlo. Casos, por ejemplo, como tal, las pavimentaciones eran pavimentaciones que hacían los mismos pobladores, y hay relatos que dicen cómo se organizaban para pavimentar. El hecho, hay relatos que son testimonios que levantan, por ejemplo, los incendios que hubieron. Era porque en los años 60, Mundial de 62, no tenían conexiones, se colgaron las casas para ver los partidos de fútbol y con la precariedad de las instalaciones habían incendios. Y esos testimonios están muy bien recogidos por Juan Radich, que es el historiador que es parte del equipo curatorial. Después, durante la dictadura militar también, todas las pinturas y relatos que hay de muchos testimonios de que estaban a lo largo del tren, que estaban relacionados a Cerrillo. Entonces tú vas viendo que muchos ciclos ellos lo vivieron en relación a cómo se organizaban, desde la pavimentación, después se organizaban posteriormente para ver un partido de fútbol, después la resistencia, la dictadura, que fue una de las poblaciones más golpeadas.
Pero antes de eso, la matanza del 62, ¿no?
La matanza del 62 también. Entonces hay muchos hechos que son, en una posición histórica que ha vivido muchos hechos que son dignos de contar de cómo ellos han vivido juntos. Entonces, más allá de un problema tanto disciplinar, sino que hay una complejidad en el espacio donde habitan, que ocurren muchas cosas. Y eso creo que es súper interesante y relevante poder llevarlo y mostrarlo y visibilizarlo.
¿Este Porque era un proyecto, liderado por la Corvi cuando nace en el gobierno de Jorge Alessandri?
Sí, la Corvi es la que hace la planificación en ese entonces.
Que ahí hay otra mirada más, ¿no? Porque estamos hablando mucho en el último tiempo de la Corvi, de la Cormu, a propósito de cómo repensar las ciudades, especialmente las conurbaciones y especialmente la metropolitana con su nivel impresionante de segregación. Mirando un poco al pasado y viendo lo que la Corvi y la Cormu hicieron, especialmente, claro, entre los años 50 y 70, en términos de desarrollar conjuntos que sí son quizás un poco más ejemplares en términos de sus terminaciones, porque iban enfocados en la clase media, qué sé yo, ¿no? Como la Villa Portales, la Villa Frey, tantos otros de estos remodelaciones o villas o unidades habitacionales que en el fondo nos muestran una ciudad y con una mirada del Estado mucho más generosa y más preocupada, con buena conectividad, con buena ubicación. Entonces, también de alguna manera este proyecto conversa con esta realidad que estamos viviendo hoy día en Chile, si es que yo le aporto esa mirada. No sé, ¿qué opinas, Rodrigo, Emilio?
No, mire, yo, para terminar, hija de Emilio, mira, un dato súper específico. La Comuna del Espejo, donde está centrada la José María Caro, está dividida o está fragmentada por Américo Vespucio, por la línea del tren, y también por General Velázquez. Entonces, está hablando de una comuna que estratégicamente puede estar muy bien conectada, pero totalmente quebrada. Entonces, creo que lo que tú dices, que son los atributos que puede tener hoy en día un territorio, una comuna, o más bien un espacio social donde viven los habitantes, no los tiene. Y ahí es donde creo que yo, esperamos que esta visibilización pueda también llevar miradas también de cómo repensarlo. Desde la academia, desde la acción, desde el Estado y también desde la disciplina.
Solo para terminar la idea, ¿tú qué trabajo hiciste en la población José María Caro, más conocida como La Caro?
Yo trabajé el año 2016-2017 en un plan de recuperación de barrio, donde hacía la coordinación urbana, y ahí es donde conocí a Juan. Y teníamos una mirada territorial que creo yo que fue madurando, y con Emilio, cuando nos planteamos, creo que nos dimos cuenta que era un espacio súper interesante poder abordarlo y trabajar desde la pregunta de la arena.
Súper interesante. Emilio Marín, llevar esta idea a una bienal a través de los relatos, convertirlos en pintura y jugar un poco, digamos, con esta idea de que lo mínimo se puede transformar en un acontecimiento. Cuéntanos un poco de esa idea, que creo que es bien estructural en este proyecto.
Claro, yo creo que hay varias cosas. Primero, yo creo que es interesante poner la mirada en el relato, ¿cierto? Y poner la mirada en algo que es mucho más blando y en algún punto subjetivo, que es con lo que efectivamente se me pregunta a mí, y yo creo que no se enseña así en la Escuela de Arquitectura tampoco. Tampoco se construye ciudad de esa manera, sino todo lo contrario, con muchas planillas de Excel y cálculo y etcétera, 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 etcétera. Y yo creo que acá también hay otra agenda, ¿cierto?, de poner el ojo en otro lugar también para poder construir, desde arquitectura hasta ciudad. Y bueno, tuve la suerte de, en esa entrevista que tú mencionabas, la Ale de la Universidad Católica, de poder testear cierto esto en un workshop en el proyecto de Magister. Y claro, es muy interesante los proyectos que aparecen cuando se intenta que a partir de invertir quizás los procesos de cómo un relato podría deformar, por ejemplo, o cómo el relato podría ser una fuente para poder hacer un proyecto. Yo creo eso por un lado. Después, lo que tú dices de cómo un acto mínimo se puede convertir en un acontecimiento, bueno, yo creo es lo que como el gran valor que tiene la propuesta también, ¿cierto? Y lo otro que creo que es interesante es que todos esos actos de alguna manera, ¿cierto?, que nos acercan también a tiene una mirada como transversal. O sea, esto pasa, ¿cierto?, es verdad, la José María Caro, pero también pasa en el resto del mundo. O sea, todos nos encontramos de alguna manera con estos pequeños acontecimientos que, traducidos de alguna manera con las pinturas, se pueden convertir en otra cosa. Y lo otro, quizás también que cada uno, como comentamos, por separado, es verdad, son pequeños acontecimientos, pero yo creo lo más interesante que también proponemos es que nosotros como que devolvemos a la José María Caro, ¿cierto?, este nuevo imaginario, que es esta suma de relatos que son no solo disonantes, sino que también tienen arcos de tiempo distintos. O sea, hay relatos de gente que vivió desde el comienzo, hay gente que nació en los 90, y todos ellos vuelven como a construir otro relato nuevo.
Relatos, Emilio, perdón, que si esta exposición tenemos la suerte después de verla en Chile, como pasó con la exposición de uh-huh. la Alejandra Celedón, ¿cierto?, que después de presentarse en Venecia la pudimos ver en el MAC de Quinta Normal, creo que va a ser súper interesante, ojalá que se dé esa posibilidad, porque también nos va a permitir, tal como dices tú, como poner un poco en la agenda de vuelta a la Caro, a la población José María Caro, así como de uh-huh. alguna manera Alejandra, a través de la exposición Stadium, puso en valor un hito, ¿no?, que fue este 29 de septiembre del año 79, cuando 40.000 familias llegan al Estadio Nacional para transformarse en propietarios / deudores, ¿no? Y nos explica en el fondo también el nacimiento o la constatación de la segregación de la ciudad, nos muestra el nacimiento también, ¿cierto?, una serie de comunas que se transforman en comunas dormitorio, se empieza a consolidar esta ciudad dividida entre un oasis y un desierto, y en ese sentido creo que puede ser muy interesante que a los santiaguinos nos hagan también este planteamiento, ¿no? A ver, ¿conocen este lugar? ¿Saben de lo que estamos hablando? Pero también para desestigmatizar, porque si uno ve los relatos o lee algunos de ellos, por ejemplo, en el Instagram, se da cuenta uh-huh. que acá hay una riqueza social extraordinaria. Realmente. Y eso uh-huh. está plasmado, por supuesto, en los 500 óleos que hace Pablo Ferrer.
Sí. Bueno, no lo hace Pablo, Pablo dirige.
Ah, ok.
Y estuvo a cargo de 20 pintores.
Ya, ahí se entiende lo prolífico, entonces.
Sí. Pero no, lo interesante es que Pablo, bueno, es bueno el comentario, porque mucha gente preguntaba que si era una sola pintura, o sea, un solo pintor detrás de la pintura, y claro, el trabajo está en haber puesto una serie de reglas, pusimos reglas para hacer las preguntas también, para abordar el territorio, pusimos reglas para pintar. Hay 10 reglas que van desde el formato, el tipo de pincel, los colores que se ocuparon, el tamaño de las personas, los ángulos que se podían ocupar, etcétera. Y también para la construcción del pabellón, que es esta sala que recibe a las pinturas, que de eso hay menos información, también hay una serie de reglas. Entonces, también está esa otra agenda que es interesante también de cómo podía llevar a cabo o cómo abordar algo, un proyecto muy complejo, poniendo esta serie de reglas que van ordenando de alguna manera el proyecto.
Reglas que van a estar expuestas también en el pabellón, ¿no es cierto?, en este espacio que va a representar a Chile, para que la gente también tenga claro cuáles fueron justamente como esos mandamientos, ¿no?
Sí, eso está como por revisarse, pero sí, o sea, yo creo que las reglas se hacen un poco evidentes de alguna manera, pero yo creo que también habíamos pensado que quizás la muestra internacional no iba a ser igual a la muestra que va a ser acá. Yo creo que eso también es otros son los la gente que va a visitar la muestra, entonces
por supuesto
quizás no va a tener el mismo nivel que, como tú mismo dices, cuando esté acá va a ser otra la conversación, yo creo.
Estamos conversando con los arquitectos Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda, que lideran este pabellón de Chile que nos va a representar en la Bienal número 17 de Arquitectura de Venecia. La Bienal se llama How Will We Live Together, ¿cómo vamos a vivir juntos? El pabellón de Chile tiene un nombre que finalmente Emilio, Rodrigo y su equipo decidieron que es Espacios Testimoniales o Testimonial Spaces. La Bienal parte el 22 de mayo, dura hasta el 21 de noviembre. El comisario, no lo habíamos mencionado y es muy importante, es el gran Cristóbal Molina.
Gracias.
Y yo conocí a través de tu relato a los estudiantes del Magíster de Arquitectura, un artista del que no tenía idea, que es Neil, uh-huh. Neil Jenny, ¿cierto?
Sí,
como
sí,
Neil Diamond, sí. Neil Jenny, Jenny como Jenny, no, bueno, Jenny. Y él es como que se le conoce como un artista del bad painting, como de la pintura mala, por lo decirlo. Es como una pintura que pareciera que podría haber sido eventualmente hecha por, no sé, por un niño, pero evidentemente uh-huh. tiene toda la capacidad de alguien que es artista. Si quieres, cuéntanos un poco por qué es tan influyente este Neil Jenny, que lo nombras varias veces, en la manera también en que el artista Pablo Ferrer y su equipo de 20 artistas hacen estos 500 óleos que van a ser como la parte estructural del pabellón de Chile en la Bienal de Venecia.
Claro, bueno, ese Neil Jenny me lo presentó Pablo también. Bueno, Pablo es el que vio todo este como un imaginario de hacer toda esta traducción a pintura, y claro, tiene esta serie Bad Painting que son muy bonitas, y lo interesante es que con pocos trazos como que donde no importa cierto ser virtuoso de alguna manera, lo que importa es otra cosa, ¿cierto?
Claro.
Claro, la hacía muy rápida. Bueno, ese pintor tiene otro tipo de pinturas, también es como una serie de esas pinturas. Pero claro, él era conocido por esa serie de Bad Painting, que son muy bonitas, y de hecho esas tenían un título abajo, y el título no me acuerdo, por ejemplo, discusión en un choque, o cosas así muy...
muy cotidiano.
Muy cotidiana, sí.
Muy ordinario en el sentido original de la palabra, ¿no? No, nada extraordinario acá, que es lo mismo que ustedes están mostrando, es la cotidianeidad de una sociedad que en condiciones bien precarias es capaz de ponerse de acuerdo y avanzar y evolucionar y hacer más grandes sus casas. Está el tema de la incrementalidad, perdón, Rodrigo Sepúlveda, dentro también de la población José María Caro, porque leía que los terrenos que se entregaban a las casas tenían un espacio en el territorio, en el terreno para poder crecer, y ese tema de la incrementalidad también se ha puesto de moda, me parece bien interesante, desde el triunfo de Elemental y Alejandro Aravena en el Pritzker, ¿no? De que el dueño de esa casa de vivienda social pueda también tener la posibilidad de hacer crecer ese espacio, algo que entiendo se ha dado o se daba en la José María Caro.
Sí, mira, las cosas me vienen un poco. Yo trabajé en Elemental como practicante en el año 2005, trabajamos en el espacio en los espejos, y la vida un poco después te vuelve al territorio, pero son cosas creo yo que son circunstanciales. Sí, pasaba que lo que entregaban en terreno era un sitio, una caseta sanitaria, entonces inevitablemente tienes que la necesidad de una familia, que son cuatro integrantes promedio, pero hay más adicionamiento, la decisión de incrementar es pelogrullo, viene. Entonces, creo yo que lo que tú mencionas en eso como de ponerse de acuerdo a lo cotidiano, es como tú vas organizándote en el espacio, si es para arriba, para abajo, al final la necesidad va en relación a cómo crece la familia. Y ahí donde hay un tema que para mí es como también muy interesante y a la vez muy bonito, es que hay un desarrollo orgánico. Yo creo que cada territorio, que cada espacio, cada comunidad se organiza, hay un crecimiento orgánico desde lo precario a veces, hasta complejizándose, hasta ir formulándose con temas estructurales, como idea de un dormitorio cuando te toca crecer, o un baño, o tener la cocina. Son cosas que nosotros a veces olvidamos, y que son tan fundamentales para vivir mejor, para tener un espacio generoso, para tener un espacio de calidad. Y no solamente eso llevado al tema de la vivienda, sino ocurre también lo más didáctico o lo más lúdico, que es la calle, la vereda. En estas poblaciones donde los lotes son más rectangulares, que otros son mucho más angostos, la vida comunitaria no está en la casa, como algunos hoy en día se plantean proyectos mucho más grandes, sino que está afuera, está en el pasaje, sí, claro. Está en la vereda. Ponte tus juegos de volantina, la pelota, está en la cancha, está en la iglesia. La iglesia en los años 60 formaron una parte estructural de organización, y en los 70 posteriores también. El club social, la botillería, los comedores. Entonces creo que hoy en día esa organización, que son estructuras para nosotros, estructuras, arquitecturas de acción, que son soporte físico en el espacio social, son importantes de velarla. Y la pintura en ese set de reglas la toma. donde hay una perspectiva, donde hay una hay un lugar, donde siempre hay una acción. El cuerpo en el espacio en una acción que está congelada la pintura, pero que revela una complejidad mucho más interesante. Y algo que quisiera puntualizar, que a nosotros no emocionó mucho y no hizo plantearnos también de que no estábamos tan errados un poco en esta concepción, sí. Es cuando la pandemia se hace presente muy fuertemente en los meses de abril y mayo en la olla común, y que está totalmente registrado y verificado las pinturas. Entonces, hay la figura de la mujer también, como género, y la olla que es un acto de resistencia ante la precariedad, ante la crisis, también forma un acontecimiento que puede ser un hecho mínimo. Y eso creo que son cosas súper interesantes de la organización de la inteligencia comunitaria, y que lo recoge la arquitectura y lo recoge la pintura a través de estos relatos.
Voy a leer un solo relato, que son unas pocas líneas antes de despedirnos, porque ya lamentablemente vamos a tener que cerrar la conversación porque partimos un poquito más tarde hoy día por el tema de la cuarentena, de los anuncios del Ministerio de Salud. Dice así: los paseos de verano eran auténticas excursiones al aeródromo Cerrillos. Uno paseaba por las chacras con los amigos, se bañaba, pololeaba, y paseábamos por las tardes para ver los aviones. Y uno se paseaba entre medio de los aviones que había, y para nosotros era increíble. Ese es uno de los 500 relatos que han sido llevados a 500 pinturas al óleo por un equipo de 20 pintores liderados por el artista Pablo Ferrer, que a todo esto expuso en el Bellas Artes antes de cumplir 40 años, así que bien capo, en este proyecto liderado por Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda desde la arquitectura. No alcanzamos a hablar en detalle, digamos, de la composición arquitectónica del pabellón, pero no me cabe duda que con las capacidades de ustedes se va a ver algo tan precioso como, me imagino, no demasiado espectacular, porque justamente la idea aquí es lo orgánico y lo básico más que el monumento, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que tiene una condición bastante simple. Yo creo que tiene un espacio neutro, que tiene donde lo importante son estas acciones que están hechas óleo. Y lo más importante, Rodrigo, que nosotros es un proyecto que no tiene autoría. Es donde la comunidad es la importante, es donde se expone directamente la comunidad con la audiencia de Venecia, y el autor y el arquitecto, el artista, el historiador se diluye en la comunidad. Y eso creo que es una mirada también importante de lo que nosotros queremos mostrar y visibilizar, que en esto no hay un nombre, no hay dos, sino que somos todos los que estamos construyendo este pabellón.
Buenísimo. ¿Emilio?
No, lo mismo era, se me había pasado ese tema con las pinturas, que también una de las reglas es que también dejar ese, como la huella del autor, del pintor. Por eso también los pintores se metían a esta serie de reglas para someterse como una sola forma de expresar las pinturas también. Pero en el mismo tono que estaba comentando Rodrigo.
Hace absoluto sentido. Les quiero desear todo el éxito posible en la Bienal. Esperemos que parta como tiene que partir el 22 de mayo, que el pabellón de Chile pueda durar allá bien hasta el 21 de noviembre, y por favor que haya fondos y haya la disposición para traer después la muestra, ojalá lo más inmediatamente posible después de noviembre, a nuestro país para que la podamos ver, porque creo que si no nos perderíamos demasiado trabajo y esfuerzo. Así que Emilio Marín y Rodrigo Sepúlveda, muchísimas gracias por esta conversación y felicitaciones por haber ganado, además, en un concurso donde hay muy buenos proyectos generalmente, el representar a Chile en la Bienal número 17 de Arquitectura de Venecia, que parte el 22 de mayo.
Muchas gracias a ti.
Un gran abrazo a los dos.
Igual, nos vemos.
Chau. Nos vemos y nos escuchamos. Vamos a ir al corte, ¿cierto, Ricardo? Y vamos a volver para conversar de un tema interesantísimo, el 5G y su impacto en la ciudad, que parece que es mucho más de lo que uno se imagina.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
La forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
En Open Kennedy nos abrimos a la creatividad femenina, porque abrió el mes de nosotras. Un espacio necesario, pero principalmente abierto para todos y todas. Abierto para conectarnos como comunidad y difundir el arte y el talento femenino. Un espacio para que descubras, te inspires y conectes con creadoras y artistas chilenas, donde todo, absolutamente todo lo que veas, artes, collage, productos, performance, música, talleres, está hecho por mujeres. Encontrémonos en Open Kennedy del 6 al 30 de marzo. Rosario Norte, esquina Kennedy.
Ya, bájate.
Soy Cata Parot, candidata a gobernadora por la región metropolitana. No queremos que las encerronas sean parte de la nueva normalidad en nuestra región. Por eso, entregaremos cámaras de seguridad, cámaras de reconocimiento facial y lectores de patente a todos aquellos municipios que hoy no cuentan con recursos para hacerlo. Porque todos tenemos derecho a la libertad de vivir sin miedo. Soy Cata Parot. Tenemos un plan para mejorar la seguridad. Conoce nuestro programa en www.cataparot.cl.
Estamos de vuelta con los tiempos un poquito alargados porque tuvimos que partir un poco más tarde por la intervención del Ministerio de Salud y estamos en línea con Antonio Moreno, que es el gerente general de Entel Ocean. Ya vamos a saber de qué se trata Entel Ocean. Hola, Antonio.
Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto, Antonio. Mira, nosotros hemos estado contando esta semana esta noticia de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Entel están habilitando este piloto en cámaras de control de tránsito con inteligencia artificial conectadas a 5G. ¿Estás ahí, Antonio?
Sí.
Ya,
sí.
Qué bueno, es que sonó un botón muy raro. Y que esto, con el potencial de la red 5G, va a permitir que la unidad operativa de control de tránsito pueda mejorar su eficiencia en materia de planificación, control y toma de decisiones operacionales, respecto de detectar incidentes, coordinar semáforos, contabilizar el flujo vehicular. Una cuestión que suena como a ciudad del futuro. Queremos que nos cuentes un poquitito más, parece que te están llamando, suena como un pito ahí. Que nos cuentes un poco más de esto, pero sobre todo como una especie de aperitivo para empezar a entender un poco el mundo que se nos viene en la ciudad con el 5G, Antonio Moreno. ¿Qué es Entel Ocean, para partir?
Mira, Rodrigo, Entel Ocean es la unidad digital de Entel, ¿no? Y es una evolución, ¿vale?, que viene a recoger el propósito de Entel, ¿no?, que es acercar las infinitas posibilidades para transformar responsablemente la sociedad. Y como bien sabéis, una compañía de telecomunicaciones con muchos años de experiencia que empieza a desarrollar capacidades en tecnología para poder cumplir su propósito. Y esto es a través de tecnologías como las que recientemente mencionabas, ¿no? Inteligencia artificial, Big Data, analítica avanzada, IoT, ¿no? Para poder resolver los grandes desafíos que vamos a enfrentar, que ya estamos enfrentando hoy y que vamos a enfrentar en el futuro.
Perfecto. Hecha esa aclaración, porque yo, por ejemplo, no conocía el concepto de Entel Ocean y ahora me entero que es todo un tremendo equipo y que está directamente conectado con todas estas potencialidades del 5G. Haznos una pequeña capacitación así súper básica de cómo podríamos imaginarnos en ciertos detalles de la vida cotidiana cómo va a ser, digamos, nuestra ciudad cuando tengamos el 5G. Y obviamente esperamos Entel esté, por supuesto, liderando ese proyecto, pero ¿cómo va a impactar en nuestra vida y qué ejemplos, por ejemplo, súper simples pueden hacernos como la diferencia y ver, chuta, lo que se nos viene encima en términos positivos, Antonio?
Hombre, uno tendría que primero preguntarse cuáles son los desafíos que tenemos como país y como ciudades, ¿no? Porque las posibilidades que nos da el 5G son realmente infinitas, ¿no? Son tremendas, ¿no? El caso que hemos visto con la Unidad Operativa de Control de Tránsito es la punta del iceberg, ¿no? Donde, como bien explicabas, nos permite conectar inteligencia artificial a las cámaras existentes, ¿no? Para poder hacer analítica del tránsito, identificar, por ejemplo, qué zonas están más congestionadas y a partir de eso, pues que la Unidad Operativa de Control de Tránsito pueda, por ejemplo, pues cambiar, digamos, los ciclos de los semáforos, ¿no? Es decir, que los semáforos sean más dinámicos y no tan estáticos, ¿no? Y eso es como un pequeño ejemplo, pero posibilidades tenemos, por ejemplo, también en telemedicina, que se ha hablado muchísimo, ¿no? Es decir, de tener la capacidad de poder desplegar soluciones de telemedicina y poder estar pues en cualquier lugar del país, ¿no? Siendo asistido por un profesional especialista y que eso se pueda hacer. Para que se pueda hacer realidad hay que desplegar mucha tecnología que es muy exigente en términos de ancho de banda, en términos de latencia, y eso pues actualmente no es posible, y el 5G lo que nos abre es todas estas posibilidades para poder llegar con la tecnología de forma más rápida, de forma más mucho más eficiente y desbloquear todas estas posibilidades, ¿no? Decíamos telemedicina, seguridad ciudadana, mejorar la movilidad de las ciudades. Si miramos un poco a futuro y empezamos a hablar de los autos autónomos, ¿no? Los autos autónomos requieren de muy baja latencia. Entonces, ahí, como ves, las posibilidades que se nos presentan hacia adelante son muchísimas, ¿no?
Estamos conversando con Antonio Moreno, gerente de Entel Ocean, que es la unidad digital de Entel, a propósito del 5G y de esta noticia que hemos estado comentando, en la cual el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones junto a Entel habilitaron ya, entiendo, ¿no es cierto?, este piloto, o están habilitando en cámaras de control de tránsito con inteligencia artificial conectadas a 5G. ¿Eso ya está funcionando o va a empezar a funcionar, Antonio?
No, eso ya está funcionando, dentro de la zona experimental de 5G. Nosotros nos concedieron una licencia experimental y es la que estamos utilizando para poder desplegar todas estas tecnologías. Este es uno de los casos de uso que hemos desplegado. Se vienen muchos más por delante para poder demostrar la potencialidad que tiene 5G, pero esto ya está actualmente funcionando y ya la Unidad Operativa de Control de Tránsito ya lo está utilizando para poder medir, pues como decíamos, ¿no?, el tipo de vehículos que están pasando, ¿no?, si están pasando bicicletas, autos, buses, es decir, permite hacer muchas cosas que con la tecnología que actualmente disponen las unidades operativas de control de tránsito no podían hacer, ¿no?
Perfecto. Voy a aprovechar de comentar que Entel tiene un especial sobre la quinta generación, sobre 5G, donde contestan todas como estas preguntas básicas que yo estoy haciendo, pero es que igual me parece interesante hacerlas, para quienes quieren como capacitarse un poco en este tema. Ahí te hablan de cómo va a cambiar la velocidad, cómo va a cambiar la latencia, el tema de la congestión, cómo 5G va a ser un habilitador tecnológico para la sociedad. Todo eso lo pueden encontrar en informacioncorporativa.entel.cl/5G. Antonio Moreno, gerente de Entel Ocean, la unidad digital de Entel y que está arriba también de este tema del 5G. ¿En qué parte, digamos, estamos a nivel mundial dentro de nuestra cercanía a poder empezar a implementar proyectos de 5G? Es decir, no sé, si hay países donde ya este tema está funcionando casi a nivel, no sé, me imagino, Singapur, deben estar mucho más avanzados. Y si por otra parte ponemos quizás a los países más, no sé, pobres del mundo que deben estar muy lejos, ¿nosotros en dónde estamos, Chile, a nivel mundial, respecto de la cercanía a empezar a ocupar esta tecnología? ¿Dónde nos situarías a nivel internacional?
O sea, a nivel regional, como ya se ha dicho en algunos comunicados, somos el primer país en Latinoamérica que ya ha licitado espectro 5G. Entonces, dentro de la región somos líderes. A nivel mundial hay muchos países que han desplegado 5G en Europa y en Asia y Estados Unidos y que están mucho más avanzados en los despliegues, ¿no? Porque ya pasaron la etapa de licitación y ya están desplegando mucha capacidad. Yo diría que estamos como en la segunda mitad, ¿no? No estamos como el primero de los grupos, sino estamos como en medio. Pero desde la perspectiva de despliegue de uso de tecnología, o sea, de qué hacer con el 5G, yo creo que estamos avanzando muy bien, ¿no? Es decir, este caso de uso que nosotros estamos, haciendo con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, está siendo mirado con muy buenos ojos por muchos países, ¿no? Es decir, porque en realidad la tecnología, el 5G de per se, ¿vale?, es un habilitador, ¿no? Y entonces es súper importante que seamos bien pioneros, no solo en el despliegue de 5G, sino en ser capaces de desbloquear todas las posibilidades que nos entrega el 5G para mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad, ¿no?
Perfecto. Y si estamos nosotros en la fase de licitaciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo aproximadamente falta, a grandes rasgos, para que el 5G empiece a ser, estoy pensando, por supuesto, ya en la ciudad, en las metrópolis, donde esto va a, promete a comenzar, digamos, a ser más, bueno, pero, bueno, no sé, en las metrópolis, quizás en los lugares rurales también, porque va a ser un tremendo beneficio, pero ¿cuándo vamos a tener quizás el primer uso cotidiano de 5G en que podamos decir esto ya está funcionando y ya no es solo un barrio ni una comuna, sino que son varias comunas de una región o son varias regiones de un país? ¿En qué fase, cuánto tiempo, digamos, falta para eso aproximadamente? Porque la verdad es que uno empieza a pensar en estos temas de 5G y yo por lo menos me doy cuenta de mi ignorancia, ¿no? No imagino cuáles son los timings. Estamos hablando de 2 años plazo, 5 años plazo, 1 año plazo, 10 años, no tengo la menor idea.
O sea, el despliegue va a ser progresivo. A finales de este año ya vamos a empezar a poder a utilizar la tecnología, ¿no? Luego, evidentemente, ese despliegue va a ir creciendo en todas las comunas, en todas las regiones del país, y eso pues evidentemente puede ser un trayecto un poco más largo, de hasta 2 años, ¿no?, para poder desplegar de forma más masiva la tecnología. Y luego también, evidentemente, no solo el despliegue de la tecnología, que este también ha sido, que no es el único punto, sino también dispositivos, ¿no?, terminales, celulares, todo este tipo de dispositivos también tienen que ir evolucionando. Pero a finales de este año y durante el año que viene ya vamos a estar viviendo el 5G en las principales ciudades, y luego evidentemente el despliegue, como siempre, como ya ha sido en tecnologías anteriores, va a seguir por el resto del país, ¿no? Entonces está mucho más cerca de lo que nos imaginamos, está a la vuelta de la esquina ya.
Y tengo una última pregunta, porque me acuerdo que en este programa hablamos en algún momento, hace no mucho, que Entel hizo una alianza público-privada y puso en operación el primer campus 5G y un observatorio digital, y esto lo hizo junto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y junto con Ericsson y junto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ¿correcto?
Sí, correcto, sí. Efectivamente, es un laboratorio donde lo que vamos a estar haciendo es utilizar 5G para poder, hacer... desplegar diferentes casos de uso, ¿no? Un poco lo que hablamos, para poder cerca, de la universidad, y de otras empresas privadas y del ecosistema de innovación, poder ir viendo cuáles son todas las posibilidades que se nos presentan, ¿no? Y dejar un espacio que sea más para innovación y para probar casos de uso como los que ya estamos probando, ¿no? Que son, por ejemplo, pues drones, ¿no? Para poder detectar plagas en el sector agropecuario, ¿no? Los casos de uso que estamos viendo que utilizan visión computerizada, ¿no? Entonces ese espacio lo que nos tiene que permitir es tener una zona, controlada, en la cual podamos experimentar bien con la tecnología y con todas las posibilidades que esta nos permite.
Lo encuentro espectacular. Y finalmente, Antonio Moreno, ¿cómo está Entel preparado para esta carrera que se está desarrollando en estos momentos para salir muy fortalecido en el fondo y poder justamente liderar el proceso del 5G en Chile?
Yo creo que estamos en pole position, ¿no? Porque, en primer lugar, hemos despegado la zona experimental y esto es sumamente importante para poder probar la tecnología y poder entregar feedback, a todas las entes que están impulsando el despliegue de 5G. También explotando las tecnologías que de alguna forma que permiten extraer el máximo partido a 5G, como comentábamos, inteligencia artificial, Big Data, IoT, Edge Computing, ¿no? Una serie de tecnologías que son las que realmente se van a aprovechar, del uso de 5G. Así que yo creo que estamos en una muy buena posición, no solo por la parte habilitante de telecomunicaciones, que es fundamental, y poder tener una red 5G con los más altos niveles de calidad, sino también por la capacidad que tenemos de poder construir soluciones con un alto impacto para la sociedad.
Bueno, agradezco mucho esta explicación que nos has dado respecto de lo que está sucediendo, cómo viene el tema, cuáles son los plazos para empezar a implementar ya el 5G de manera más extendida a nivel país, la ubicación que tenemos como país también a nivel internacional, y estaremos súper atentos porque el 5G realmente va a revolucionar muchas cosas que ni siquiera imaginamos todavía, así que supongo que esta será una de muchas conversaciones. Así que, Antonio Moreno, gerente de Entel Ocean, muchísimas gracias por contarnos en qué está Entel y en qué está el 5G en Chile.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la conversación. Y un saludo a todos los oyentes.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Partimos de inmediato con el acertijo musical. Esa rapidez de Ricardo, ¿no? No pierde un segundo. Estoy mal. ¿No? Pésimo. Hoy día voy a sacar, parece que un cero. Bueno, vamos a ver, pero se ve mal la cosa. Oye, en el blog de Hexacon, que les encanta dar datos de los barrios donde hay proyectos Hexacon, hay un vínculo muy bonito ahí. Hay un súper buen post para conocer algunos de los mejores restaurantes en Vitacura. Ayer les conté de uno, hoy ya les puedo contar de otro, que se llama Ristedar. Es muy rico el Ristedar. Uno han comido chat patty, platos tandoor, pan naan. Uy, qué cosas más buenas. Bueno, ahí tienen un datito de los varios que entrega hexacon.cl/blog en su blog, donde hay muy buenos posteos de ciudad, de interiorismo y de sus proyectos, como el proyecto Lift, que es un proyecto precioso que tienen que conocer. Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl. Oye, y Open Kennedy, junto a City Lab, están presentando Hecho por Mujeres, un espacio creado para difundir el trabajo de mujeres artistas chilenas. Esto dura hasta el 30 de marzo en Open Kennedy. Si no conocen todavía Open Kennedy, se los recomiendo. Y Toyota Chile, en su último post en Instagram, que es arroba Toyota Chile, tiene un post súper bueno porque es conoce el lineup más grande de modelos híbridos del país. Entonces están todos los modelos híbridos de Toyota. Está el Corolla, está el Camry, está el RAV4, está el Prius C y está el CHR. Son muchos los modelos ya que tiene Toyota en versión híbrida. Y la verdad que tener un auto híbrido es un cambio de paradigma. Es como cuando uno se pasa del aceite de maravilla al aceite de oliva. No sé si fue muy ciútica la comparación, pero ya, digamos del café de grano, del café en polvo al café de grano. Yo se los recomiendo como usuario ya hace 4 años de un auto híbrido. Realmente extraordinario en demasiados aspectos. Oye, Santiago merece un 7. Esa es la estrategia de largo plazo que tiene Aguas Andinas con la ciudad de Santiago. Y ese 7 se ve en distintos aspectos, como el modelo de negocio con foco en la sustentabilidad económica, en la resiliencia con foco en el 100% de continuidad, en la digitalización, en la economía circular, en la legitimidad social, en la innovación y las personas, y en el agua y la calidad de vida. Si quieren saber más, aguasandinas.cl, el 7 que le coloca Aguas Andinas a Santiago. Y les cuento que hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes, y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Si quieren saber más o si quieren conocer todo lo que tiene Enel X para ofrecer, incluida su maravillosa tienda Enel, donde hay muchos productos eléctricos que pueden mejorar tu calidad de vida y hacerla también más sustentable, y además pagándola en 12 cuotas, bueno, se meten o a enel.cl o a enelex.com/cl. Ricardo, necesito pistas porque estoy completamente colgado con el acertijo musical. ¿Son de Who? Son los Who. Ya, yo creo que con eso subí a un 3-5 porque lo adiviné rápido. Sí, es que esto suena muy sesentero. Y la canción lo dice a cada rato. Ya, dímela nomás y me pongo el rojo. I can't explain los Who. Un 3-5 hoy día, me voy con un rojo. Gracias Richie, Francesca, Lucho, equipo digital, Pitu. Un abrazo, hasta mañana.